En Radio Popular, Herri Ratia, Euskadin Gaur.
Guardión, llegamos a la una de la tarde con 30 grados ya de temperatura en Bilbao. Comenzamos este Euskadi Gaur mirando hoy a página internacional, en concreto a Rusia, y es que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, han acordado hoy celebrar una reunión de alto nivel en los próximos días, a medida que se acerca el plazo límite que la Casa Blanca dio a Moscú para alcanzar un alto al fuego en Ucrania, según ha informado este jueves las autoridades rusas. A sugerencia de la parte estadounidense, se ha acordado en principio celebrar en los próximos días es una reunión bilateral al más alto nivel, es lo que explicaba en declaraciones a la prensa el asesor de política exterior presidencial ruso, Yuri Usakov. En este sentido, ha afirmado que los preparativos para llevar a cabo el encuentro están en marcha. El lugar de la reunión también está en principio acordado, pero lo informaremos más adelante, agregaba el asesor. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha informado en un mensaje en redes sociales de que hay varias conversaciones programadas para este jueves con los socios europeos, entre ellas una con el canciller alemán Friedrich Merz, y también ha asegurado que estará en contacto a lo largo de la jornada con sus asesores de seguridad nacional. Zelensky ha vuelto a reiterar nuevamente que las prioridades son poner fin a las hostilidades y que Moscú acepte un alto al fuego. Acordar también una reunión de líderes para que las conversaciones puedan conducir a una paz duradera, así como garantizar la seguridad a largo plazo de Kiev junto con Estados Unidos y Europa. Esta es una de las noticias con las que abrimos, hoy este Euskadi Gaur, pero además adelantamos otros titulares. Aumenta la población en Euskadi, se incrementa en concreto en 2.355 personas en el último trimestre por el aumento sobre todo de personas extranjeras. En el conjunto del Estado la población también aumenta en este periodo un 0,24%, y el País Vasco fue una de las comunidades con menor incremento porcentual en comparación con otras comunidades autónomas, tan solo del 0,11%. Bizkaia atendió a 115 familias y casi 300 personas por violencia filoparental a través del programa Obetzen. El Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad consolida este recurso como referente en la protección a las familias afectadas por violencia de hijos e hijas o adolescentes. El 69% de los casos fueron derivados por servicios públicos y el 31% accedió directamente a este servicio, principalmente a través de la web foral. Además, sabemos que predominan familias no tradicionales como usuarias de este servicio y adolescentes varones. Un 48% tenía consumo de tóxicos y un 25% había sufrido acoso escolar. Y también destacamos que Comisiones Obreras plantea ir a la huelga desde el próximo lunes en Serveo, la contrata de Bridgestone en Basauri, en contra de 22 despidos. A su juicio, la contrata ha actuado de mala fe al iniciar el periodo de consultas del ERE de extinción durante la primera quincena de agosto, cuando, dicen desde el sindicato, la mayoría de la plantilla estaba de vacaciones, con el único fin de ejecutar, dicen, los despidos en silencio y bloqueando la movilización por parte de la plantilla. Enseguida ampliamos todas estas informaciones, pero ahora conocemos el pronóstico del tiempo con Eduardo Román.
Tenemos una jornada con predominio de cielos despejados. El azul va a ser el color que va a predominar en el cielo de Vizcaya. Tenemos temperaturas elevadas. Se alcanzarán los 30 grados en muchos puntos de Vizcaya, incluso en algunos puntos de interior, máximas en el entorno de los 35 grados. Mañana viernes, sábado, domingo van a ser cuatro jornadas, y también durante el comienzo de la semana que viene, en las cuales el calor intenso va a ser protagonista. Bilbao estaréis en torno a los 30 grados durante los próximos días. En la costa estaremos con una estación un poquito más suave, estaremos en torno a 28 grados. Y esperamos que la jornada más calurosa sea el domingo, día en el cual las máximas por encima de 35 grados serán muy habituales. Incluso en Bilbao estaréis en torno a los 36 grados de máxima.
Radio Popular, Herri Ratia.
Y ahora toca conocer cuál es el avance deportivo de la mano de Raúl Jiménez. Eguerdión, Raúl, ¿qué novedades nos trae el deporte?
Eguerdión, el Athletic ha abierto hoy su entrenamiento al público y se ha dado un baño de masas. Cientos y cientos de seguidores rojiblancos han aprovechado esta oportunidad para estar más cerca de sus ídolos. Hayan estado firmando después del entrenamiento pues camisetas y sacándose alguna foto desde el terreno de juego. Nico Vesga y Paredes, que no se han ejercitado hoy, y a pesar de los problemas en defensa, la afición rojiblanca que se muestra bastante optimista. Hemos sacado el micrófono en Lezama y parece que la gente espera un buen año de los rojiblancos en esta campaña en la que se vuelve a la Liga de Campeones. Luego lo escuchamos. Unai Eguiluz, que fue operado con éxito ayer, inicia ya un largo proceso de recuperación, mientras seguimos esperando a Aymeric Laporte, que sigue en negociaciones con el Al Nassr, el Atleti, para poder hacerse con sus servicios. Hoy tiene un amistoso su actual equipo, en el que no va a estar, evidentemente, Aymeric Laporte. En nuestra sección que fue de, repasaremos la trayectoria de otro ex-León y también miraremos al pasado con Telmo Zarra. Y bueno, pues cómo acabó en el Athletic, aquellos homenajes, lo recordaremos en nuestro programa. También nos vamos a ir hasta Sestao para analizar cómo le va la temporada a Kaiku, que está en la élite del remo, aunque es verdad que ocupa la penúltima posición y tiene que andar con cuidado de no bajar directamente, al menos salvar esa última plaza que de momento parece que lo tiene en su mano. En la vuelta a Burgos, Adrià sigue de líder en un triunfo ayer del italiano Moschetti, hoy etapa rompepiernas que pasa por el puerto de Orduña, eso de las 3:30 de la tarde, por si alguno se quiere acercar de la zona. Todo esto a partir de la 1:30, nuestro Oye Cómo Va.
Muy bien, es que ricasco, Raúl.
Agur.
Agur.
Getxon, indarkeria matxistarik gabeko egunak eta gauak. Getxoko jaietan, eraso matxistarik bizi edo ikusiz gero, ez izan zalantzarik eta biatu puntu morera. Laguntzeko gaude.
Euskadin gaur.
El Gobierno de España sigue insistiendo en la importancia del cumplimiento normativo tras el apagón que sufrimos el pasado 28 de abril y refuerza la supervisión. En concreto, el secretario de Estado de Energía, Joan Groisart, ha subrayado hoy la relevancia de que todos los agentes del sistema eléctrico cumplan al pie de la letra la normativa tras ese apagón en abril que sufrimos tanto en España como en Portugal. Y ha defendido el secretario de Estado la necesidad de reforzar las medidas de supervisión y control en el marco de las investigaciones para esclarecer las causas de este incidente. De hecho, el Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, acordó ya la tramitación administrativa urgente de un Real Decreto con algunas medidas para el refuerzo del sistema eléctrico que salió a audiencia e información pública ya la semana pasada. Contó el secretario de Estado de Energía ha apuntado que el sistema eléctrico tiene todas las herramientas necesarias para que no vuelva a ocurrir lo que sucedió. Eso sí, lo que requiere es que todos los agentes, decía, cumplan la normativa al pie de la letra.
El Gobierno cumplió su mandato, tenemos ese informe extenso y detallado que explica a nivel técnico qué ocurrió. Hay abiertas dos investigaciones más por la parte de la CNMC, el organismo que es competente en investigar ya no solo qué pasó a nivel técnico, sino para entendernos de quién es responsabilidad, cuáles son las infracciones normativas que se llevaron a cabo, y esto pues puede durar un tiempo porque bueno, es un proceso con todas las garantías. Y por otra parte, la investigación europea, que bueno, desde el primer momento pidió el presidente del Gobierno y damos la bienvenida. Cuantos más ojos vean esto, mejor, y que de momento las conclusiones parciales que va compartiendo pues están muy alineadas con lo que hemos informado desde el Gobierno. A nivel de solucionar las vulnerabilidades, pusimos encima de la mesa un paquete pues, integral, contundente de medidas. Como saben, ese Real Decreto Ley del 7/2025 finalmente no se convalidó en el Congreso de los Diputados. Lo que hemos hecho es aquellas medidas que se podían aprobar con un rango normativo inferior por Real Decreto, se han empezado a tramitar. De hecho, salió a audiencia la semana pasada ese texto de Real Decreto que incorpora algunas de estas medidas. Y el resto, como indicó el presidente del Gobierno, se van a trasladar al Congreso enseguida que sea posible.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha destinado 20 millones de euros a ayuda humanitaria en Gaza en lo que va de año y ha superado los 76 millones desde que arrancara el conflicto en 2023. Así lo han trasladado hoy desde el Ministerio, donde además han puesto en valor que nuestro país ha intensificado considerablemente su respuesta humanitaria en Palestina a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AEFID. Desde que estallara el conflicto en octubre del año 2023, España ha destinado un total de 76 millones de euros para enviar ayuda, de los cuales 20 millones han sido en lo que va de 2025. El objetivo de estas inversiones, según reiteran desde el Ministerio, es asistir a las más de 3 millones de personas que se encuentran actualmente en Gaza y Cisjordania. Precisamente esta semana, en una entrevista en Onda Cero, el ministro Álvarez ensalzó el papel de España con la ofensiva que se está viviendo en Palestina. Dijo concretamente que España es el país del mundo que más está haciendo por este territorio porque no se puede permitir que el derecho internacional humanitario siga violándose sistemáticamente.
España es el país del mundo que más está haciendo por Palestina, porque no podemos permitir que el derecho internacional, que el derecho internacional humanitario se pisotee cada día, con desplazamientos forzosos de población, con muertes masivas en las colas del hambre, que es una vergüenza para Israel y una vergüenza para la humanidad. Y también estamos liderando todo lo que la humanidad está haciendo por Palestina, porque Europa tiene una responsabilidad especial. Porque esta violación sistemática de los derechos humanos que vemos en Gaza, la violación del derecho internacional, el desconocimiento absoluto de los tribunales internacionales, como las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia, todos esos conceptos, todas esas ideas sobre las que reposa la estabilidad y la paz del mundo, son hijos e hijas de Europa.
Y hoy miramos también a Cataluña, y es que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cumple este viernes, su primer año de legislatura desde que fuera investido el 8 de agosto de 2024 en el Parlament, con el apoyo de PSC, Esquerra y los Comuns. Y llega este primer aniversario con la financiación catalana, la aplicación de la ley de amnistía y también la elaboración de del proyecto de presupuestos de 2026 como principales retos. Precisamente hoy hablábamos de la actualidad política catalana con el politólogo y sociólogo Xavier Turrens, en Egunon Vizcaya, y él nos contaba que es previsible que Puigdemont vuelva a Cataluña en otoño.
Carles Puigdemont sí pisará Cataluña, territorio catalán, en otoño. Eso sí que sería un cambio, digamos, muy grande, porque, bueno, también nos induciría a pensar que respecto a otros políticos como Junqueras, Esquerra Republicana y otros, acabaría también, digamos, aplicándose que ya no fuera efectiva esa inhabilitación. Y si todos los políticos catalanes que ahora están inhabilitados, digamos, pudieran ejercer en política, pues eso ya sí que sería, digamos, el fin de las repercusiones negativas del post-procés. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy importante en Cataluña en estos momentos, pero que no lo podremos vivir en verano, si sucede en otoño.
Y ya en Vizcaya, el programa Obetxen de la Diputación Foral, especializado en la atención a familias afectadas por violencia filioparental, ha atendido durante el pasado ejercicio 2024 a 115 familias, casi 300 personas, según los datos hechos públicos este jueves por el Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad. Su responsable, la diputada Teresa La Espada, ha subrayado que en Vizcaya, decía, no damos la espalda a las realidades más difíciles, acompañamos a las familias cuando la violencia entra en casa. Este proyecto, gestionado por la Asociación Berristu, pone a disposición de los afectados intervención psicoterapéutica y socioeducativa especializada con enfoque de género para transformar las dinámicas familiares violentas y restablecer vínculos basados en el respeto. Y sabemos que de entre esos usuarios, más del 60% de los adolescentes fueron varones, un 48% consumía tóxicos y un 25% habría sufrido acoso escolar. Hoy también es noticia el aumento de la población en Euskadi, que se incrementa en 2.355 personas en el último trimestre, sobre todo por el aumento de personas extranjeras. También sube la población en el conjunto del Estado, aumentó en este periodo un 0,24%, y el País Vasco se sitúa fue una de las comunidades con menor incremento porcentual en comparación con el resto de comunidades, con una subida del 0,11%. Hablamos ahora de una herramienta que ha activado el Gobierno Vasco para dotar a su nuevo personal de nociones básicas en su puesto de trabajo. Se trata de una herramienta para la transmisión del conocimiento entre el personal público de esta administración, que permite que el personal de nueva incorporación cuente desde el inicio con las nociones básicas de su puesto de trabajo. Según ha explicado el Departamento de Gobernanza, la Administración General de Euskadi cuenta con alrededor de 8.000 personas empleadas públicas, y casi el 20% del personal que comenzó su carrera en la Administración en los años 80 pues está próximo a jubilarse, por lo que el relevo generacional, dicen desde el departamento, es uno de los grandes retos a los que se enfrenta. Así que en este contexto el Gobierno Vasco ha puesto en marcha esta herramienta para la transmisión del conocimiento, que posibilita almacenar el trabajo y el conocimiento del personal para su posterior trasvase a las nuevas generaciones de manera ordenada. Lo anunciaba hoy la viceconsejera de Empleo Público, Maite Barrueta Beña.
La Administración debe enfrentarse a distintos retos, tales como la digitalización, las nuevas necesidades que plantea la ciudadanía o la jubilación del personal público, que los siguientes 4 años se jubila el 20%. Para hacer frente a todo esto, se ha diseñado el Plan EQI, que fue presentado en febrero del 2025. El objetivo principal del plan es fortalecer el servicio público y preparar una nueva administración para el futuro. El primer año del Plan X hemos diseñado una herramienta para el trasvase de conocimiento. El objetivo de la herramienta es almacenar el conocimiento y la información que tiene el personal actual para que luego las nuevas incorporaciones cuenten con esta información de manera ordenada. Hoy por hoy, el 15% del personal ya ha hecho uso de esta herramienta, pero el objetivo es llegar a un 20%. El segundo año queremos incrementar el uso de la herramienta y mejorarla también, pero también contamos con otros proyectos dentro del Plan X, tal como un diccionario de competencias, los nuevos sistemas de acceso o los nuevos planes de formación. Tiene un doble propósito este plan. Por una parte, mejorar la administración de cara al futuro y por otra parte, prestar mejor servicio a la ciudadanía.
El ingreso mínimo vital llegó el pasado mes de julio a 28.741 hogares en Euskadi, en los que viven más de 72.000 personas, según los datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración. La cuantía media por hogar de esta prestación fue de 609,55 euros y el importe bruto de la nómina en esta comunidad autónoma alcanzó los 18,41 millones de euros. El ratio de beneficiarios por prestación es de 2,51. Nos movemos ya al ámbito sanitario. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han puesto en marcha un nuevo estudio que convierte a Euskadi en la primera comunidad del Estado en implantar un proyecto piloto de cribado para la detección precoz de la diabetes tipo 1, autoinmune en población pediátrica en general. Esta enfermedad, que suele debutar en niños, niñas y adolescentes, se manifiesta en el 35% de los casos con cetoacidosis diabética, una complicación grave que este estudio busca prevenir. Así lo anunciaba hoy Luis Castaño, uno de los pediatras endocrinólogos de Osakidetza.
En los últimos años se ha visto que existen marcadores de esta fase temprana de autodestrucción del páncreas que se pueden detectar en un simple análisis de sangre. Asimismo, recientemente se ha visto que algunos tratamientos disponibles en algunos países como Estados Unidos pueden tratar esta fase temprana, intentando evitar la necesidad de insulina o al menos retrasar su necesidad, abriendo una vía para la prevención de la enfermedad. Nuestro grupo en el Hospital Universitario Cruces lleva años estudiando a personas con riesgo elevado de desarrollar diabetes tipo 1, como son los familiares de primer grado de personas con diabetes tipo 1, midiendo estos marcadores en sangre y detectando esta fase temprana de la diabetes. El estudio ha permitido evitar las complicaciones al inicio clínico, como son la necesidad de hospitalización del paciente o su ingreso en cuidados intensivos, y facilitando el control de la enfermedad.
Autoilarak, geltokia, obrak, bulegoa, norbait ekar dezala telefono hori. Geldi, bake bat behar dut. Ezagutzen duzu sentsazioa? Bake sentsazio berria. Aluminium kapsulak. Usaina, zaporea, ñabardurak eta infinituki birtziklagarriak. Hemen kafeari bake esaten diogu.
Radio Popular, Herri Irratia.
Hablamos ahora del bonito del norte, y es que la flota vasca ha pescado hasta el pasado lunes 7.100 toneladas de bonito del norte, el 60% de todas las capturas estatales. El precio medio en primera venta en las lonjas vascas de este pescado alcanza los 3,90 euros el kilo, en función de los datos aportados hoy por el Departamento de Alimentación y Pesca del Gobierno Vasco. Para este año 2025, la cuota estatal de pesca de bonito del norte asciende a 26.000 toneladas, y hasta el 4 de agosto se han capturado 12.150 toneladas, un 47% de esa cuota, es lo que explicaba el viceconsejero de Pesca y Acuicultura, Leandro Azcue.
La costera del Bonito del Norte se desarrolla este año de una manera positiva. A fecha 4 de agosto se llevan capturados a nivel estatal aproximadamente 12 millones de kilos, supone cerca del 50% de la cuota estatal. De esos 12 millones de kilos, 7 millones de kilos han sido capturados por la flota vasca, es decir, un 60% aproximadamente de las capturas realizadas hasta ahora en toda la cornisa cantábrica, con un precio medio en primera venta de 3,90 euros. La valoración es positiva, entendemos que a este ritmo podríamos llegar a consumir la totalidad de la cuota allí por finales de septiembre.
El viceconsejero también ha aludido al aumento de la temperatura del agua y decía los cambios vividos en las especies que pesca la flota vasca, señalando pues que es difícil afirmar que se estén produciendo cambios significativos en el comportamiento de nuestras especies ni en sus rutas migratorias.
Además del aumento de la temperatura del agua del mar, es constatable también, con datos científicos, el aumento del nivel de las aguas del mar. A este respecto, y desde el Gobierno Vasco, estamos procediendo a reforzar o a culminar el reforzamiento de los diques de abrigo. El año que viene iniciaremos las obras de reforzamiento y consolidación del dique de abrigo de Motrico y ya tierra adentro, digamos, en lo que son los puertos o en los muelles pesqueros, estamos procediendo, en aquellos casos en los que los técnicos lo estiman pertinente, al realce de los muelles, de los puertos, para hacer frente a este aumento del nivel del mar. Concretamente, a finales de este año, licitaremos el realce y la nueva pavimentación del muelle de Guidazu en Ondarroa, que ejecutaremos el año 2026.
Hablamos ahora de movilizaciones sindicales, esta vez Comisiones Obreras, que ha planteado una huelga desde el lunes 18 en la empresa Serveo, que realiza mantenimiento en Bridgestone de Basauri, como medida de presión ante el ERE de extinción que plantea 22 despidos. Estos despidos propuestos por la contrata de Bridgestone Basauri son los despidos invisibles de la empresa principal, dicen desde el sindicato, ya que aseguran tener muy presente que no puede haber despidos traumáticos, dicen desde Comisiones Obreras. Para el sindicato, la contrata ha actuado además de mala fe al iniciar el periodo de consultas del ERE de extinción durante la primera quincena de agosto, cuando la mayoría de la plantilla está de vacaciones, con el único fin, dicen, de ejecutar los despidos en silencio y bloqueando la movilización por parte de la plantilla. Por ello, desde Comisiones Obreras anuncian que se ha planteado una huelga desde el lunes 18 de agosto, cuando la mayoría de la plantilla vuelva ya del trabajo. Más movilizaciones también de la sección sindical del Servicio de Ayuda a Domicilio del sindicato ESC, que denuncia una espiral de violencia y negligencia. No son casos aislados, dicen, es una violencia estructural que ocurre cada día en nuestros centros de trabajo. Así lo denuncian con rotundidad desde la sección sindical de ESC. Y dicen que la afirmación no es gratuita ni exagerada. Llega tras una cascada de agresiones, algunas mortales, sufridas por mujeres trabajadoras en su entorno laboral, especialmente en sectores feminizados y precarizados como el de los cuidados. El caso más reciente ha sido especialmente doloroso. Una trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio de Oporriño, que fue asesinada mientras realizaba su jornada laboral. Escuchamos a Sara Yarce, portavoz de ESC.
Sabemos que la subcontratación, que emplean la gran mayoría de administraciones públicas, lo que están provocando es que, pues bueno, pues llegamos a puntos como el de este, que en un periodo tan corto de tiempo de un servicio, de hora, hora y media, que puedas vivir esas situaciones. Y no solo en un domicilio, sino que estas trabajadoras, de manera habitual, en sus 7 horas aproximadamente de jornada diaria, pues acuden normalmente a 5 o 6 domicilios diferentes al día.
Y el próximo jueves 14 de agosto se celebra la quinta procesión náutica de la Virgen de Begoña Peregrina desde Santurce a Bilbao por la Ría de Bilbao, organizada por la Cofradía de Nuestra Señora de Begoña. Hoy se presentaba oficialmente en rueda de prensa y nuestro compañero Asier Lamoso ha estado allí. Eguerdión, Asier.
Eguerdión, estoy. Pues sí, esta mañana Javier Diago, presidente de la Cofradía de Begoña, ha presentado la quinta procesión náutica de la Machu de Begoña Peregrina. La procesión contará con 5 embarcaciones, una más que en el 2024, y habrá un total de 270 plazas. Escuchamos a Javier Diago.
Bueno, casi todo en esta procesión va siendo por primera vez, ¿no? El año pasado había 4 barcos, hace 3 años había 3, oficiales, digamos, y este año ya son 5. Son 5 barcos de los que contrata la cofradía para poder llevar, bueno, pues personas y que participen en la procesión. Actualmente esos 5 barcos suponen 270 personas y nos han quedado más de 50 personas en lista de espera, por lo cual el año que viene nuestra idea es intentar conseguir pues una embarcación más. Con todo esto que estamos diciendo, lo que se demuestra de una manera muy, bueno, pues muy evidente es el éxito de la convocatoria, de la procesión náutica, que gusta mucho a la gente, tanto en las orillas, a los que participan viéndola y a los que participan en los barcos. Bueno, por segundo año consecutivo, desde hace más de 3 semanas, no hay billetes. Es decir, antes incluso de habernos puesto a hacer una propaganda o una campaña de comunicación, ya estaban cubiertos todos los barcos.
La cofradía anima a los asistentes a llevar los colores identitarios de la procesión, el azul y el blanco, llevar las pañoletas azules y arrojar pétalos naturales de rosa al paso de la embarcación de la Virgen.
Tres son las señas de identidad de la procesión, para cualquier persona que haya venido en otros años. En primer lugar, que vamos vestidas de colores azul y blanco, colores típicamente marineros, pero también marianos, son los colores de la Virgen. Entonces es camisa o camiseta o blusa blanca y luego pantalón o falda azul marino. En segundo lugar está esta pañoleta que llevamos, que tenéis vosotros también, en la cual, bueno, pues es la pañoleta oficial azul y blanca también de la procesión. Y en tercer lugar, el hecho de arrojar pétalos, hasta ahora hemos podido hacerlo siempre en alguno de los puentes por los que pasa la procesión. Entonces, la caída de pétalos de flores naturales sobre la Virgen, la verdad es que es algo realmente muy bonito.
Javier ha añadido que la procesión saldrá de la parroquia de San Jorge a las 9:15 de la mañana, tras un acto de homenaje a la Virgen del Carmen, y zarpará en torno a las 10:00 del puerto de Santurchi. Además, como novedad este año, el acto final será en la plazuela de Santiago, hacia las 12:30 del mediodía.
Muy bien, así es, que ricasco. Pues nada, el jueves 14 de agosto podremos disfrutar de esa procesión. Ahora, para ir terminando ya el informativo, vamos a hablar de la Aztenagusia, y es que no hay día que no hablemos de ella. Bilbao está ultimando esa Aztenagusia, que va a ser más comprometida que nunca con la sostenibilidad. En concreto será en el Txikigune, que será nuevamente pues ese espacio clave para promover valores como la igualdad, la solidaridad, la diversidad y el respeto al medio ambiente entre el público infantil. Lo contaba hoy la concejala de fiestas, Itziar Urtasun.
En apenas unos días, Bilbao volverá a llenarse de alegría con una nueva edición de Aztenagusia. La música, el baile, las risas y la ilusión tomarán las calles de la villa. Tenemos preparada una programación amplia y diversa pensada para todos los públicos. Queremos que todas las personas que se acerquen hasta el recinto festivo lo disfruten. Pero también deseamos que esta celebración sea una oportunidad para seguir avanzando en nuestro compromiso con la sostenibilidad. Sabemos que organizar una fiesta de la magnitud de Aztenagusia supone un gran desafío cuando hablamos de sostenibilidad, especialmente en lo que se refiere a la reducción de residuos y al impacto medioambiental. Por eso, desde hace años, Bilbao trabaja en un modelo de fiesta más responsable que combina diversión y conciencia. Gracias a ese esfuerzo, volvemos a contar con el reconocimiento del Gobierno Vasco a través del sello Erronka Garbia en el Txikigune. Este sello destaca especialmente la labor que realizamos en el Txikigune, donde animamos a acudir en transporte público, a pie o en bicicleta, y donde se han instalado puntos de reciclaje bien señalizados y accesibles.
Pues ya queda menos para disfrutar de todas esas actividades en el marco de la Aztenagusia. Vamos ahora con la información bursátil.
BBVA patrocina la información bursátil que les ofrecemos a continuación.
El mundo va muy rápido. Invierte mejor con alguien que no lo pierda de vista. Si quieres ir un paso por delante, los expertos de BBVA te ayudan a tomar tus decisiones de inversión. BBVA. Creando oportunidades.
El IBEX amplía su racha y sus máximos. La nueva batería de amenazas arancelarias de Estados Unidos se ve neutralizada por las expectativas que genera una posible reunión entre Trump y Putin para poner fin a la guerra en Ucrania. El DAX alemán roza récords y el IBEX amplía su racha y sus máximos de 2008. ArcelorMittal y BBVA destacan en las subidas de los valores cíclicos.
No hace falta llegar a la luna para dar un paso que lo cambie todo. Trae tu fondo de inversión a BBVA y llévate un 2% de bonificación sobre el importe traspasado. Un pequeño paso para ti, un gran salto para tu futuro. Entra en bbva.es y da el paso.
Pues superamos ya la barrera de los 30 grados en Bilbao. En concreto tenemos 31 grados. Recuerden que tenemos activado el aviso amarillo por altas temperaturas, así que precaución con el calor y con esa exposición solar. Nos toman ya el relevo nuestros compañeros de deporte en ese Oye, ¿cómo va? Me despido. Hasta mañana, agur.